Condena porque nadie se puede divertir a expensas del sufrimiento de otro. Pero es un giro, o sea, parece que era como una especie de esas bromas que suelen hacerse, dicen ellos, en algunos establecimientos, en algunos comercios, en fin.
Hay que ver hasta dónde llegan las sensibilidades de los derechos, no permean en todos lados por igual, ¿no?
No.
Y entonces aquí tenemos una persona que tiene una discapacidad.
Sí, por la que recibe, por ejemplo, una pensión del banco, o sea, está determinada claramente esa discapacidad.
Y donde, bueno, juega un juego agresivo, donde él resulta, de alguna manera, lastimado, ¿no?
Claro.
Entonces hay que ver también esa situación. La otra persona, la que no tiene, o las otras personas que no tienen discapacidad, no aparecen atados, ni, ¿no?
Ni con una cruz en la cabeza.
Exactamente.
Y se habla de una pericia que constató 37
37 cachetadas.
Claro. Entonces, digamos, más allá del juego o que lo acepten en determinado contexto, es innegable que allí hubo una agresión o un abuso de la situación de la persona. Más allá de que la persona lo está aceptando de alguna manera, porque también la interpretación que hace es que no están siendo vulnerados sus derechos, pero a ojo vista está que sí, ¿no?
Exacto. A quien tenemos en línea ahora no la convocamos por este asunto, pero me gustaría conocer su opinión, porque además integró la comisión, la institución de derechos
Nacional
humanos,
de Derechos Humanos. ¿Eh? Sí.
Está Mirta Yance con nosotros. Doctora, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Bien, bien. Bueno, seguramente conoce esta situación de una estación de servicio en la que se agredió a esta persona que ahora, bueno, defiende a su agresor diciendo que se trató de un juego entre amigos. ¿Tiene algún comentario sobre esto?
No tengo información suficiente como para... Me parece que igual ese tipo de juegos no son juegos entre comillas, no son algo que pueda ser aceptado. Hay una vulneración de derechos como el moving en los chiquilines, en los liceos. Pero de cualquier manera yo no tengo elementos para pronunciarme. Ayer escuché alguna declaración de la UNRRA y alguno de sus integrantes, y también había algún conflicto laboral atrás. Entonces, para tener, para hablar de eso hay que tener todo bien estudiado, si no,
claro, claro.
Uno está fallando.
Claro, pero me parece interesante ese punto de contacto con los casos de bullying, por ejemplo, ¿no? Podría configurarse una situación similar. ¿Usted entiende? Porque después está aquello de la corrección política. Y se dice, no, en Uruguay somos personas amables, que tratamos bien al que viene de afuera, que no tenemos problemas con el racismo. Y hace ya bastante tiempo me decía Alberto Orexia, mira que esto es simplemente lo que nosotros queremos ser, pero no lo que somos en realidad. ¿Hay como una cuestión allí de racismo, entiende usted, en la sociedad uruguaya?
No, yo con respecto al racismo no lo veo, ¿no? La verdad es que la experiencia que tengo con respecto a afrodescendientes y cómo se los trata en casi todos los ambientes, puede ser que a nivel de clases sociales más altas, que yo no frecuento, puede haber algún determinado prejuicio, pero a nivel común y corriente, no, yo no lo veo así. Veo que el color de la piel no tiene nada que ver con las relaciones interpersonales. Puede ser que la discapacidad haya quien se burle, y a veces es como una especie de grosería o de no comprensión de las situaciones, pero al final a la persona la terminan afectando.
¿Usted entiende que la discriminación por raza puede obedecer a una condición social?
Yo creo que sí, que a nivel de clases altas, por lo menos eso que, no sé cómo está ahora, ¿no? Lo que yo veía en campaña, en lo que ahora dicen Uruguay profundo, que no es tan profundo muchas veces, porque hay gente que considera a Fray Marcos Uruguay profundo. Yo, y tal vez por mi edad, llegué a vivir situaciones en que los propios afrodescendientes, pero entonces no se les decía afrodescendientes sino negros, hay algunos que prefieren que se les diga así, como el negro Rada, por ejemplo, tenían todavía los resabios de la esclavitud y eran tratados como... Ellos lo aceptaban también porque no había una cuestión que los amparara en sus derechos y que se explicara que no por ser negros ellos eran inferiores, pero en el interior se daba eso.
¿Y usted entiende que aún hoy podría darse eso?
Sí. A nivel de clases altas, ustedes no verán parejas. A nivel de clases, lo que en el, la pequeña burguesía uruguaya, no verán matrimonios de afrodescendientes con blancos, y si lo ven a otro nivel, un poquito más, ya en una escala social un poco más baja.
¿Usted entiende entonces que hoy se mantiene esa situación?
Yo opino que se mantiene, no creo que en la estación de servicio lo discriminaran por ser negro. Uh-huh. Pero sí me parece puede haber una discriminación por la discapacidad, una situación de que no puede decirse de no comprensión, porque ya una persona que está en esa altura de su vida laboral tiene que darse cuenta de que si hay alguien con una discapacidad, lo que hay que hacer es colaborar con él y no tomar esa condición como burla.
Guíense, Walter Perna, saludo aquí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hablemos un poco del tema de espionaje en democracia. Han pasado muchas cosas desde que se ha formalizado la comisión, ha habido declaraciones en uno y en otro sentido, y se han ido descubriendo a través de documentación ciertas circunstancias que en principio uno podía sospecharlas, pero no las tenía por cierta. ¿Cuál es el balance que hace usted desde que se empezó a investigar el espionaje en democracia con de alguna manera su participación o su afectación por la situación?
Bueno, yo nunca dudé de que existiera ese espionaje en democracia y tampoco lo desconocí. Es decir, son de esas cosas que en Uruguay existen y no se quieren nombrar. No, nadie lo dice ni nadie investiga. El archivo que encontró Azucena Berruti hace muchos años, estamos hablando del primer gobierno de Tabaré Vázquez, o sea que en ese entonces lo encontró Azucena, y eso, si bien pudo haber sido investigado parcialmente dentro de la Secretaría, incluso hay cuestiones que están ahí guardadas en el Archivo General de la Nación, que me resultaron muy útiles en su momento, se enfocó para conseguir materiales que sirvieran a los efectos de los juicios por crímenes del terrorismo de Estado. Pero no se enfocó en el sentido de ver que los ciudadanos en ese momento eran espiados y que existía para cada uno de nosotros una ficha. Y eso yo lo vi por primera vez en el expediente de Elena Quinteros, también hace muchísimos años, en el cual contaba la vigilancia a Tota y a Elena. Bueno, Elena, lo único que se ponía es que había estado en tales y cuales organizaciones, pero por supuesto con respecto a su destino no se decía nada. Pero a Tota le espiaron hasta el 2002, en que murió, y se fue anotando todo lo que hacía. Eso no es ninguna novedad, y después en el 2011, cuando se presentaron aquellas denuncias en las comisarías, que mucha gente acudió porque hubo algunos abogados que consideraron que presentando denuncias se cortaba el plazo de prescripción de los delitos. Hubo suerte varia para esas denuncias de comisaría, muchos fueron quedando ahí un poco estancadas, pero las que yo vi llegando a la fiscalía eran personas que habían estado detenidas en su momento, que habían sufrido persecución por algún motivo, y les habían continuado anotando, ya fuera, aunque fuera solo de fuentes abiertas, que no creo, porque algunos datos de quién habló en una asamblea o qué posición tuvo determinada persona, eso no creo que lo sacaran de fuentes abiertas, porque era demasiado detallista, digamos. Eso no se lee en un diario. Y realmente creo que a nadie le interesó en aquel momento que se supiera que todas las personas eran objeto de seguimiento. O de, por lo menos, se anotaba cada cosa que iban haciendo en su vida, generalmente gremial, los que yo vi al menos, para y política, gremial y política, para saber cómo habían evolucionado. Ahora, en cuanto a lo que yo declaré, es una cuestión muy, muy cierta, que no nadie me lo puede desmentir. Es que en el año 1996, cuando estaba propuesta para una fiscalía penal, se consultaron los archivos de los servicios de inteligencia y la Presidencia de la República, con ese asesoramiento, consideró que no era pertinente que yo ingresara a la fiscalía penal, y eso quedó trabado por un año y 8 meses, más o menos, un año y 9 meses.
Sanguinetti dice que él terminó firmando su pasaje a la fiscalía penal, por cuanto él no tiene nada que ver.
Si ustedes se revisan, yo no sé, voy a buscar en Google, que no creo que esté, pero hay que buscar prensa de la época, porque esas situaciones de que estaba todo trabado, lo de las fiscalías, lo denunciamos y salieron, yo creo que en La República y en algún, no sé qué diario había en aquel momento, por supuesto en El País no iba a salir, pero en algún otro sí, salieron en publicaciones, en revistas, de cuál era la situación que estábamos pasando. En ese momento, Sanguinetti propuso a Langón para fiscal de corte, y no hubo una oposición cerrada, no lo firmó, no lo votaban, hasta que al final Langón renunció, y renunció a la postulación porque se le dio el premio Consuelo de la procuración del PECA. Y entonces la Procuración del Estado en lo contencioso administrativo, y entró Peri como una solución de consenso porque venía de afuera. En ese momento Peri analizó eso, según me dijeron, consultó a un administrativista muy importante, y que llegaron a la conclusión de que había un acto administrativo firme hecho en principios del mes de febrero por el doctor Rafael Robato, y no había para revocar un acto tiene que tener un motivo. No había un motivo válido o un motivo que se pudiera exponer a la luz pública. Por lo tanto, ese acto firme, y al final todos los movimientos de fiscalía salieron en una sola tanda como estaban propuestos. Y aclaro que en ese momento a Robato le habían pedido que me quitara de ese paquete, porque si me quitaban a mí, avanzaba el expediente. Robato me dijo que él iba a seguir hasta que se jubilara, cumplió los 70 años, y que él no lo iba a retirar porque esas cosas no se podían dar, y porque hacía mucho tiempo que él pensaba que yo tenía que estar en la fiscalía penal y que no había ningún impedimento.
Eso lo habló usted personalmente con Robato. Lo habló personalmente con Robato, ¿es usted?
Yo lo hablé varias veces con Robato, y además lo conocía a todos los fiscales que estaban en la lista, incluso algunos que decía que por qué no me sacaban a mí, para que ellos pudieran avanzar, para que se pudiera avanzar, porque yo estaba atracando toda la fiscalía. Pues Robato, yo ya era fiscal nacional, aclaro, pero en la materia civil. Era en la materia civil, porque cuando vine a Montevideo, también Robato me había dicho que a pesar de sus esfuerzos no podía hacerme entrar en penal. No me dio mayores detalles, pero yo imaginé o supe, todo el mundo sabía que no era conveniente que se tuviera una fiscalía penal a juicio de las personas que estaban un poco más arriba, ¿no? No de Robato, por cierto.
Guianse, precisamente por estas menciones a Robato, el expresidente también mencionó, además de decir que eran temerarias sus afirmaciones, mencionó que era inmoral mencionar a un fiscal fallecido.
Bueno, me parece que la inmoralidad es no ser sincero. Esa es la primera inmoralidad. Yo no voy a calificar a Sanguinetti de inmoral, no me manejo con esos términos. Cada cual sabe lo que hizo en su vida, y creo que hasta a determinada altura de la vida tenemos que mirar para atrás y el otro día leí un pensamiento en redes de esos que ponen que la sinceridad es una virtud muy poco apreciada. Son esos pensamientos de sacados de algún lado que a veces uno los toma a risa, pero realmente la sinceridad no ha sido una virtud que haya sido valorada en sus justos términos. Sanguinetti no me puede negar eso, y que frente a frente que me lo diga, que me lo explique, y que explique cómo un expediente estuvo un año y nueve meses trabado en presidencia, cuando es un expediente que tenía que salir rápidamente porque no había ninguna objeción que no fuera mi persona. Pero además, yo no estaba sola en esa propuesta. Tengo, puedo recurrir a testigos en todo caso, si él lo quisiera, puedo recurrir a testigos de las personas que estaban conmigo, incluso una citada adjunta, la cual tampoco era de su, no era la principal en el, en la, digo, en la objeción, pero sí también a ella no la querían en la materia. Y hay otros que estaban conmigo y pueden decidir, además se puede consultar ese expediente, es clarísimo, que estuvo apretado en algún lugar, no tuvo trámite. Entonces, eso no voy a hacer una polémica, pero si el doctor Sanguinetti quiere una polémica, vamos a buscar dónde están todos los datos. Y ahí están.
Guíanse, hablando en general del espionaje, hay varias posibilidades, ¿no? Pero por lo menos un par son de la existencia de espionaje con el impulso de algunos gobernantes, incluido el presidente, la presencia de espionaje con la quiesencia de autoridades, puede ser incluida el presidente, eso se llama mirar para el otro lado. ¿Usted dónde ubica el espionaje que se ha dado en democracia?
Bueno, no me animo a hacer un análisis así tan certero, pero sí que no podían ignorar cuál es. Y si lo ignoraban, entonces estaban incumpliendo su función primera de un presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ni que hablar de los ministros de defensa. Los servicios de inteligencia estaban funcionando cuando Sanguinetti tomó el primer gobierno. Y los servicios siguieron funcionando. Él no sé si tomó alguna postura con respecto a eso, si les dio órdenes o si simplemente los dejó hacer. De cualquier manera, la utilización de esos servicios para determinados fines, como fue por ejemplo en el voto verde, nos ilustran acerca de que se conocía qué cosas se estaban haciendo y cómo podían ser útiles a determinados fines. Uh-huh. Y además estamos nosotros hablando de cosas muy claras en el primer gobierno de Sanguinetti, pero tenemos cosas que pasaron después en gobierno de la calle y segundo gobierno de Sanguinetti. Y si pensamos en que Sanguinetti tuvo a Ferro a su lado y que después la calle tuvo a Casella, y así seguimos, o sea que los mismos que espiaban, que estaban en la compañía de contrainformación, que torturaron, que desaparecieron gente, que asesinaron, estuvieron después en las estructuras más próximas al Poder Ejecutivo, al presidente, para ser más claros, en el caso de Ferro, por ejemplo. Quiere decir que al menos no podía hacer nada contra eso, porque no tenía fuerzas, porque no tenía poder sobre los militares, o de lo contrario, eso era, y no puedo tomar una postura porque en realidad me faltan elementos. Sí sé que después, en el archivo Castiglioni, hay cuestiones muy posteriores que no hemos podido todavía lograr saberlos, pero sí que había montado una cadena de espionaje importante y completa.
muy bien. Cuando habla del caso Casella, está hablando del involucramiento de Casella en el caso Berríos, de que data del año 91-92, sí, durante el gobierno de Lacalle, sí. Por lo menos eso. Y en el caso de Ferro, naturalmente, que es un militar que está siendo en estos momentos controversia y buscado, ¿no? Por la justicia uruguaya, después de haberse eludido a la justicia española en algo que todavía no está.
¿Qué cargos ocupó Ferro? En el primer gobierno de Sanguinetti, ¿qué cargo tenía? ¿Y dónde estaba? Entonces, es uno que de repente, si a alguien le interesa, a un historiador, porque además nadie le va a interesar, podía buscar, a ver cómo fue la carrera de Ferro y dónde estaba en el primer gobierno de Sanguinetti.
¿Y usted sabe dónde estaba?
Estaba ahí con Sanguinetti en la compañía de Corte de Información, era persona de su confianza. Cuando Sanguinetti terminó su gobierno, eso está también probado en el Parlamento, cuando Sanguinetti terminó su gobierno, lo quitó de ese cargo, que era un cargo como de confianza política, y él fue a Florida y es donde hay un testimonio que dice que trasladó los archivos y que desde ahí hacía sus manejos.
Bueno, evidentemente hay
declaraciones en el Parlamento.
Sí, hay mucha tela para cortar y para investigar también en todo este gran asunto que se ha llamado espionaje en democracia y que abarca un periodo muy,
sí,
muy
largo. Sí, pero voy a decir una cosa para los periodistas, ¿no? Discúlpenme. Yo veo que hay asuntos que se investigan y se investigan rápidamente y otros asuntos que no interesan. Interesa poco o se toman en su superficie. Yo creo que esto es mucho más importante de lo que se piensa para la vida democrática del país y tal vez algún periodista quisiera hacer una investigación sobre esto. No sé, no he visto que se tome con la gravedad que tiene, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se están ocupando muy bien, me parece. Pero también tengo la idea de que a partir de que Sanguinetti me tachó de inmoral, empezaron a verse las cosas desde otro ángulo, pero para ver si yo soy inmoral, si Sanguinetti tiene razón. Eso no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es qué estaban haciendo, cómo nos espiaban, cómo nos seguían, cómo nos escuchaban las conversaciones telefónicas. Eso, ¿por qué? En democracia. Eso que yo creo que amerita una investigación a fondo.
Y usted, Yance, a la luz de este conocimiento que tiene de estos casos y con la documentación o con las denuncias que tiene para plantear, ¿ha transitado los caminos institucionales correspondientes?
No, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, digo yo. A mí no me interesa hacer juicios ni...
¿Pero aportar información, por ejemplo?
Yo sí, tengo información, la aporto, pero por ejemplo del archivo Castiglioni, sé, porque me lo han dicho de buena fuente, que en ese archivo hay cuestiones que tienen referencia a mi persona. Seguimiento, su espionaje, todo lo que tenía que ver. No sé exactamente qué es lo que hay. Y yo no lo pedí aún, porque está en presumario y porque no sé si yendo por la ley de acceso a información lo podía conseguir. No lo hice porque no creo que en mi caso sea importante. Lo importante es lo institucional. Yo podría también haber dicho, bueno, Sanguinetti me injurió y le voy a hacer un juicio. No es esa la cuestión. Sanguinetti sabe lo que... Todos nosotros sabemos lo que hicimos y lo tenemos bien claro en nuestras conciencias. Él salió por ese lado, no ha dicho más nada y me parece que con hacerle un juicio a Sanguinetti lo único que lograría sería que hubiera fotógrafos o personas que tomaran el asunto a veces con cierta liviandad, o sea, lo que permite un juicio de un expresidente, una cosa así. Pero una investigación a fondo es lo que interesa y eso no, yo no la puedo hacer.
Muy bien, Mirta Guianz, ex fiscal del crimen, ex presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Soy una persona, ya.
Con mucha.
Ya los tengo.
Con muchas cosas, pero bueno, y una entendida en materia de derechos humanos, naturalmente. Gracias por este contacto en la mañana del espectador.
Bueno, por favor, a ustedes.